Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar con Agustín García Calvo de esta división entre vida privada y vida pública. Algunos recordaréis que hace poco nos asombrábamos aquí del afán con el que tanta gente defiende ahora el derecho a la vida privada y no encontrábamos otra respuesta que lo justificase que el de querer ver la televisión más tranquilos en su casa. También recientemente se quejaba Rafael Sánchez Ferlosio de la invasión que en la vida pública estaba haciendo la vida privada. Y desde luego no era para menos, recordando que cada dos por tres en las revistas de marras nos echan a la cara o los pólipos de algún emperador o los polvos de alguna actriz o princesa. Y quizás lo que sí resulte un estorbo en sí para la vida seca sea la división misma, esa división entre vida privada y vida pública. De ello vamos a hablar ahora y ya sabéis que los que queráis hacerlo tenéis que llamar a los siguientes teléfonos, el 442-7126 o al 711-1099. Buenos días, Agustín. ¿Agustín? No, parece que no nos están escuchando. A ver un momentito que se intente arreglar. Bueno, me indican que parece que tengo que seguir hablando. ¿Por qué no ponemos un momentito la sintonía mientras intenta conectar de nuevo? Sí, parece que ahora sí tenemos la conexión. Agustín.
A ver si me oyes.
Sí, ahora sí.
Bueno,
sí.
No. Menos mal.
Bueno, pues yo había hecho una pequeña introducción,
sí,
que no sé
si.
Sí,
yo te he oído bien, sí.
Bueno, pues.
Era solo en un sentido como la cosa funcionaba mal. Bueno, pues sí, vamos a entrar en esto de la vida privada, de la vida íntima incluso, es decir, esa vida que es de cada uno, que es la tuya, la mía, la de usted, esa cosa sagrada entre todas y que se ha hecho mucho más sagrada todavía con la democracia y con el progreso de la democracia. ¿Qué cosa hay más sagrada que la vida privada? Desde que se inventó la democracia con la Revolución Francesa, parece que ya esto del derecho de cada uno a su vida se convirtió en el tópico preferente. Y bueno, los que hemos vivido en Francia mismo, en el país en que esto empezó a ponerse de moda, hemos percibido cosas como el terrible mal humor de los vecinos, que aunque fueran posesores tan solo de un pequeño apartamento, de una buhardilla, se creían absolutamente autorizados a salir en cualquier momento a protestar por el menor ruido, es decir, a salvaguardar el derecho a disponer del espacio que se les hubiera concedido como privado, precisamente como suyo de cada uno. No hay cosa más importante, y con el progreso, como atestigua el propio mercado, los procedimientos de venta de productos, esta exaltación del derecho de cada uno a querer lo que quiere y a hacer lo que quiere, naturalmente según el dogma de que mi libertad termina donde empieza la libertad de cada uno de los otros, se ha convertido en el instrumento de dominio sin duda más eficaz, creo que no exagero si pienso que este es el principal engaño, la principal forma de ilusión con que el Estado y el capital imponen hoy su poder, su dominio sobre la gente. De manera que bien merece la pena volver a meterse con él y recordar, sin duda acudiendo inmediatamente a la experiencia de nuestros oyentes respecto a lo que para cada uno de ellos es su vida privada, recordar algunos aspectos de este problema. Una de las apariciones, desde luego, más ilustres de a dónde ha llegado esto de la vida privada es la del auto individual. No solo el hogar, aunque reducido al pequeño piso en un bloque, se ha hecho el recinto más sagrado de donde ejercer la libertad y la voluntad de cada uno, sino que además se le ha dotado de esta especie de apéndice, de esta prolongación del hogar, que es el auto, donde efectivamente también uno dispone de un medio para ejercer su voluntad propia, para ir a donde quiere. El resultado evidente es que todos en las enormes filas de autos de la ciudad y aun de las carreteras y autopistas, todos van al mismo sitio, a miles al mismo sitio por lo menos, pero esto se consigue solamente por ese procedimiento de que cada uno vaya a donde quiere. Este es el secreto del engaño y de la ilusión de la vida privada. Después, en el hogar, la vida privada, como tú mismo has recordado, consiste sobre todo en poder estar tranquilos delante de la televisión. Es decir, participar de lo público, tal como ya digerido y preparado se le sirve a cada uno, pero participar cada uno en su casa, cada uno en su nicho, porque si no, ¿cómo se podrían seguir vendiendo televisores? Es evidente que ahí también el engaño es del todo necesario. Si la gente se reuniera, como en grandes cines o en plazas, aunque fuera a eso de ver televisión, naturalmente la cosa no marcharía. Es preciso que cada uno tenga su pantallita, que cada uno disponga del derecho a ver su televisión. Esas son las formas de la vida tuya y mía, de la vida de cada uno, de este fenomenal engaño con que el capital y el poder nos venden todo lo que quieren y nos imponen todo lo que quieren. No sé si a este respecto habrá alguno de los oyentes que quiera proporcionarnos sí. sus más o menos sangrientas experiencias, pero esperémoslo.
Sí, ahí tenemos ya una llamada y la vamos a dar paso ahora. Hola, buenos días.
Buenos días.
Sí.
Llamo desde Gerona. Quería decir que lo que está diciendo el señor García Calvo, como siempre, pues tiene razón. Pero hoy quería apartarme un poco de eso, porque yo quería hacer una sugerencia para un próximo programa, si ustedes quieren, ¿eh?
Sí.
Que a ver si les iría bien que él comentara algo sobre eso de los hijos, que nos dicen que el día de mañana pues vamos a estar los viejos solos, que no va a ir a haber hijos, lo que sea, ¿no? Porque las parejas jóvenes que no tenemos hijos, que no nos sentimos culpables delante de eso, porque nos están diciendo siempre de por qué no tenemos hijos. Bueno, yo lo que quería decir es, bueno, yo opino de que eso pues es algo de que nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino, pero yo quisiera sentir el comentario del señor García Calvo, a ver qué opina, pero no hoy, si quieren en otro programa.
De acuerdo, pues.
Muy bien.
No, porque, claro, yo eso me interesaría. No solamente, no quiero decir que su opinión cambie mi variación de pensar, pero quisiera saberlo.
Uh-huh.
Y después, a ver si ustedes lo dicen por adelantado cuando lo de que van a tratar el próximo programa.
De acuerdo. Últimamente venimos diciéndolo al final del programa, sí.
Sí, porque me parece que lo he oído.
Sí.
Vale, pues.
Muy bien.
Nada, pues gracias por
saludos
esta sugerencia.
Igual,
en parte al menos.
Por el programa, ¿eh?
Gracias.
Adiós. En parte al menos no va a tener nuestra oyente que esperar un nuevo programa, porque evidentemente la cuestión que propone entra de lleno dentro del tema de hoy. De manera que vamos a complacerla desarrollando esta cuestión de los hijos en lo que afecta a esto de la oposición entre vida privada y vida pública. En efecto, si miramos la cosa públicamente, percibimos el horror de la superpoblación que ya desde hace decenios y decenios los sociólogos, los estudiosos han venido exaltando. Una superpoblación que, como aquí hemos hecho notar otras veces, no tiene por supuesto nada de natural. No es que haya sucedido por las buenas algo de lo que Thomas Huxley, el biólogo, decía que les pasaba a veces a las especies de conejos, que empezaban a reproducirse desmesuradamente, y que ese trance era precisamente el anuncio de la desaparición inminente de la raza. Nada natural hay entre los hombres, y tampoco es así lo que pasa con esto de la superpoblación. Es preciso que sigan naciendo, y además que sigan naciendo cada vez más compradores de autos y de televisiones. Este es el secreto de la cosa. Si el progreso en esta superpoblación se detuviera, lo primero que sucedería es que el capital, las formas más avanzadas de dinero, se vendrían abajo. Ellas están sostenidas por la fe en el futuro, una fe en el futuro que quieren imponer a las poblaciones, que se sepa bien por dónde vamos, cuántos tenemos que ser el año 2050, y por tanto, si algo les estropeara las cuentas, todo se vendría abajo. Es decir, suspiramos diciendo tímidamente, a lo mejor venía la libertad para el pueblo una vez que el capital se hubiera derrumbado. Pero lo que aquí nos toca hoy es sobre todo que esta superpoblación, naturalmente, no se consigue porque el Estado o el capital den órdenes desde arriba diciendo tened 4 hijos, tened 8 hijos por pareja o por familia o como se quiera decir esa institución. Ese es un procedimiento un poco arcaico que a veces regímenes dictatoriales como el que aquí pasamos ponían en obra, premiando a las familias numerosas, pero está pasado de moda hace mucho tiempo. No, cada vez más se exalta el hecho de que la decisión de tener un hijo o de tener un hijo más es una cuestión, desde luego, en primer lugar, de la famosa institución, de la pareja. Es ella, la representante por excelencia de la vida privada, la que tiene que decidir tener un hijo o tener un hijo más. O, en segundo lugar, puesto que esto ya se admite, es una decisión de la mujer, que, como se le dice a la pobre, es dueña de su cuerpo y, por tanto, puede hacer lo que quiera, y es cuestión de ella decidir si, por ejemplo, para realizarse, como se decía hace un par de decenios con mucho gusto, le conviene tener un hijo, es decir, para fines de su vida privada, justamente. Por tanto, en ningún otro sitio más que en este se revela la implicación del fantasma de la ilusión de la vida privada con las imposiciones del capital y del Estado. Los cuentos a que nuestra oyente alude de los viejecitos que van a quedar sin nadie que les atienda y todas esas cosas que los promotores de la superpoblación ponen en juego a cada paso, eso ya los dejaremos para otra ocasión porque no tocan tan de cerca a nuestro programa. Lo que quería exaltar es esto de que la superpoblación del globo se consigue precisamente por el procedimiento de que cada pareja o cada señora decida privadamente y en su intimidad que necesita, que quiere, que le conviene tener un hijo o tener un hijo más.
Pues vamos a dar paso a la segunda voz de esta mañana. Hola.
Hola, buenas.
Hola, buenas.
¿Es de Valencia?
Sí.
Me llamo Pim.
¿Eh?
Soy también sin hijos y sin marido, y además estoy muy enferma de gravedad, ¿no?
¿Eh?
Y están continuamente entrándome en cuanto me duermo, porque estoy muy cansada, es cosa del hígado, ¿no? Tengo cirrosis y complicado además, ¿no? Y continuamente que si un collar, que si esto, pero además que no sé quién es, y además tienen llave, cuando me voy ya es un esparramo lo que me hacen, ¿no?
Uh-huh.
Y yo estoy aguantando para ponerme o ya a la policía, o pero tampoco me han atacado a mí, o sea, es que tampoco tengo pruebas.
Ya.
Yeah. Y estoy con una ansiedad continua, me tengo que encerrar en mi habitación, ¿eh?
Ajá. Uh-huh.
Es horroroso.
Es tremendo, sí.
Además, como nos quieren echar de la finca, que si tal y que cual, o sea, esas cosas todas complicadas por dinero, sí. Yo también puedo pensar que son ellos.
Sí. Muy bien,
o
muy bien.
O sea, que no estoy tranquila, ni bien, además estoy enferma y sola, ¿no? Acompañada soy poquísimas veces. Y lo paso unos estragos enormes, o sea, que, bueno, lo que quería decir que no es fácil estar íntimamente solo, aunque se esté en casa, no se está tranquilamente como antes, ¿no? Y no es que soy favorable a nada, o sea, a mí me da igual, yo fui hippie, y tuve mi bajón y ahora me estoy estabilizada para esperando que me llegue el momento. Tampoco yo estoy esperando sin andar, estoy esperando tranquila, ¿no? Pero en fin, me están amargando la vida, ¿no? La verdad.
Bien, pues muchas gracias por su aportación.
Deseamos que aunque sea este rato, nuestras voces la tranquilicen un poco en esa soledad que tan difícil es. El resto de nuestros oyentes ya ven que hemos tenido la suerte de tener más que una opinión, que es lo de menos. Hemos tenido un testimonio directo de una de las formas nada infrecuentes de lo que es la vida privada, y especialmente de la vida privada reducida a la soledad, como la de esta mujer que nos ha hablado de una manera tan emocionante. No es excepcional, esto es en lo que insisto. Esto no es el caso del personaje aislado en el pueblo de otros tiempos. Esto forma parte de las conexiones entre vida pública y vida privada también. Está integrado. Y naturalmente el fantasma de la soledad insoportable es una de las cosas que más se manejan para promover en primer lugar la principal unidad de consumo, que es siempre la pareja, por supuesto, y después para sostener todas esas historias acerca del cuidado de los viejecitos y de los abandonados a que antes aludíamos y que sostienen el horror de la superpoblación. Pero sigamos adelante.
Bueno, no sé si en este momento tenemos más llamadas. Voy a recordar los teléfonos. Son el 442-7126 y el 711-1099. Me parece que hay una llamada, sí.
Hola,
hola, buenos días.
Okay. Vamos a ver. Siempre que hay a este señor García Calvo, me produce una sensación de que parece como, en mi opinión, ¿no? Es una opinión particular, claro, pero me da la impresión de que como si no se enterara un poco de la historia, porque... Y me sorprende porque es un hombre que tiene, digamos, sus explicaciones, se ve que tiene su profundidad, lógicamente, ¿no? Pero digo que parece que no se entera porque normalmente hablas del capital como si fuera algo ajeno a uno, venido de las estrellas probablemente, que es muy malo, perverso, y que tiene esclavizada la raza humana. Pero es que, ¿cómo diría yo? Ese capital que él habla son los hombres. Los hombres hacen eso es una cosa inevitable. Lo verdaderamente extraño es que los hombres se porten bien. ¿Se comprende lo que quiero decir?
Sí, se comprende muy bien.
Verdaderamente es raro. Lo normal es que se maten. O sea, que el capital lo forman los hombres. Cualquier sitio que se quiera poner en la gente, se encuentra igual, que siempre
igual. Oye, perdona, pero se te está oyendo bastante mal.
Se le corta.
Bueno, ¿habéis entendido lo que quería decir?
Sí. Perfectamente.
Pues solo era eso.
Muy bien.
Hasta luego.
Bueno, por mi parte, desde luego, sí, la verdad es que no me entero mucho de la historia, como nuestro oyente dice. Vamos, la verdad es que querría enterarme menos todavía. Sí, es inevitable que me entere mucho más de lo que deseo. La historia es uno de las formas también del engaño a la que aquí nos hemos referido. Es la creencia en la historia, es como el complemento de la fe esencial en el futuro sobre la que capital y Estado asientan su dominio. Nuestro oyente sin duda no estuvo a la escucha en alguna de las sesiones anteriores, donde ya alguno de los oyentes sacó más o menos esto mismo, de que eso del capital era una cosa que venía de las estrellas del cielo, que era una abstracción, y que el capital son hombres. Únicamente nuestro oyente de hoy añade una opinión, piensa que es que los hombres son malos y que por todo tienen que hacer eso. Bueno, hay que ir a lo primero, en primer lugar, es decir, negar una vez más que el capital sea nombres. Los ejecutivos, los administrativos, los administradores del capital no son más que servidores, como la palabra ejecutivo lo dice, encargados de ejecutar las órdenes, y las verdaderas entidades que nos oprimen, que oprimen al pueblo, que impiden la vida, son esos abstractos a los que me refiero como capital y Estado. El engaño de la personalidad, de la personalización del Estado y del capital, es uno de los engaños que también hoy se manejan más como un trampantojo para la gente a la que se quiere convertir en masa de individuos, y sobre ello tenemos que volver dentro de un momento. Pero no quiero terminar con esta intervención sin recordar que esa opinión de que los hombres son malos no tiene ningún fundamento. Los hombres no son nada. Haría falta creer que efectivamente hay una naturaleza humana determinada, pero hay todos los motivos para no creer tal cosa, para negarse a semejante fe. Los hombres no son nada, los hombres no son más que víctimas y ocasionalmente administradores y colaboradores de la opresión de estas fuerzas abstractas y superiores, que son las que indirectamente pueden hacerlos alguna vez ser malos, es decir, malos para el pueblo, malos para la vida, en la medida justamente en que se identifiquen cada uno de ellos personalmente, privadamente, con los puestos de administración o de ejecución que el capital y el Estado les conceden. Y nada más que eso, no hay más moral que esta política. Creer en otra moral respecto a las personas por separado, respecto a la humanidad en general, es un error del que me gustaría desanimar a nuestro oyente y a algunos que tienen la tentación de pensar lo mismo. Si no hay otra llamada...
Sí, tenemos otra, sí. A ver, adelante.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Mira, me llamo Rusia y llamo desde Barcelona.
Uh-huh.
Y me gustaría saber la opinión del señor García Calvo sobre hasta dónde debe llegar la publicitación, digamos, de la vida privada en los medios de comunicación de masas. ¿De acuerdo?
Muy bien.
Vale, pues muchas gracias.
A ti.
Muy bien. Ah, pues viene muy bien, porque sí, era respecto a eso, respecto a lo que, en conexión con la intervención de nuestro anterior oyente y con lo que tú, Javier, habías dicho en la introducción respecto a lo que Rafael Sánchez Ferlosio había dicho sobre la vida privada de los famosos impuesta en los medios de formación de masas, quería pasar a tratar ahora. Hay que distinguir la de los famosos, la de los elegidos como ilustres, como representantes de la individualidad triunfante para los ojos y los oídos de las futuras masas, y la vida de los demás, de los del montón. Bueno, hay efectivamente, como nuestra oyente dice, una publicitación tanto en lo uno como en lo otro. Tal vez la más importante y la más extendida se refiere a los ilustres. Efectivamente, los medios de formación de masas están llenos de caras y de nombres propios de ilustres, que lo mismo pueden ser del campo de la política, del de los deportes, del de la cultura, aunque también los deportes son parte de la cultura, y cualquier otra cosa, cualquier pretexto sirve para que una persona que por los azares que sea ha venido a convertirse en ilustre aparezca en las pantallas, aparezca en los medios y sirva, como lo que he dicho, como una especie de ejemplo, de representación de lo que es la vida privada. Aquí el engaño es doble. Primero, porque se hace creer que los ilustres, incluidos los presidentes de los consorcios bancarios y los presidentes de los grandes estados, son justamente individuos, personas como tú y como yo, solo que ilustres, solo que grandes, solo que por algún prodigio iluminadas por la luz de la fama. Esto es una mentira. Allá arriba, como buenas veces hemos dicho, no hay más que entes abstractos, grises y sin color ninguno. Las caras y los nombres propios que se nos ofrecen son exactamente un trampantojo para ocultar esa horrible realidad. Así, a cada individuo de la masa se le hace creer que basta también con trepar por los caminos de la empresa o por los caminos de la administración para, sin dejar de ser uno mismo, llegar a ser un poderoso de esos que las imágenes les ofrecen. Después, por otro lado, se consigue de esa manera una exaltación del ideal mismo de la vida privada. Cuando cada uno de ellos o de ellas, de los ilustres, hacen esto y lo otro, que más o menos es las mismas tonterías que cualquiera del montón, entonces cualquiera del montón se siente un poco tranquilizado por el ejemplo, ya porque piensa que, bueno, eso también lo hago yo, también me pasa a mí, o piensa, uff, eso a mí por lo menos no me pasa, yo estoy protegido de esos horrores o de esas demasiadas exaltaciones de lo privado. De una manera o de otra, eso cumple su oficio. Bueno, había aludido también a la otra manera de publicitación de la vida privada de la gente del montón, que está representada sobre todo por los concursitos televisivos en los cuales se hace hacer el ridículo impenitentemente a parejas, sobre todo, por supuesto, no olvidemos que la pareja es la unidad fundamental del consumo, o a simples individuos que naturalmente tienen que hacer para los ojos de millones las mismas tonterías que si las hicieran en su casa, en el recinto de su vida privada, a lo mejor no significaban nada, pero que allí empiezan inmediatamente a significar. No solo los concursitos, también las entrevistas televisivas en las cuales gente más o menos notoria pues habla de esa manera notoriamente imbécil, tartamudeante, muchas veces indecisa, que a lo mejor está bien para la barra del bar o para hablar entre la familia, pero que naturalmente en cuanto aparece en la pequeña pantalla pues toma otro carácter. Estas intervenciones de lo público en lo privado y de lo privado en lo público son algunas de las más notables que afectan a nuestro problema esencial, que después de todo es la falsedad de la oposición entre público y privado y el manejo de lo privado como medio esencial de imposición del poder de Estado y capital, sobre lo cual seguiremos, salvo que haya alguna otra voz.
Sí, bueno, parece que en este momento no hay.
Bien.
Está, parece que va a llegar de momento a otro, pero puede seguir un poquito.
Bueno, sí. Tenemos sobre todo que dedicarnos a los dos sentidos de esa pretendida oposición entre la intimidad y la privacidad de la vida de cada uno y lo público y la publicidad y otros términos que pudiéramos añadir como colectividad, comunidad. Los dos sentidos de la oposición. Parece que la tendencia de los medios de formación de masas es esa que ahora mismo estábamos comentando, es decir, es el llenar lo público de vidas privadas, principalmente las de los famosos, las de los ilustres, por supuesto, pero también, en segundo lugar, las vidas de la gente del montón, solo con la condición de ser individuos o preferiblemente individuos enlazados en pareja. Con esa condición sirven también para ejercer en uno de los dos sentidos, exactamente ese, el llenar la vida pública, que podría ser comunitaria, llenarla de vidas privadas, hacernos creer, en definitiva, que es lo que a los medios de formación le interesa, que aquí, en las poblaciones, no hay otra cosa más que individuos, individuos con su vida privada de cada uno, para conseguir que con la suma de todos ellos, efectivamente, se logre eso que es el objeto esencial de los medios, la formación de una masa. Estoy sugiriendo a los oyentes que, claro, cabría un camino justamente inverso, pero antes de entrar en ello voy a esperar otra vez por si acaso hay algún oyente
Sí, ahora tenemos dos llamadas. Vamos con la primera de ellas. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, llamo desde Valencia y quisiera decirle al señor García Calvo que, bueno, de alguna forma el mundo es mundo desde que, no sé, los fenicios empezaron a fomentar el intercambio de cosas, ¿no? Entonces, desde ese momento pienso que existió el poderío de la capacidad de intercambio en función del plato que cada uno tenía, más o menos. En función de eso, no sé, el mundo está creado. Y creo que realmente lo que importa es que cada uno sepamos tener nuestra propia libertad y que y saber decidir en cada momento lo que queremos y lo que no queremos, dejando aparte y siendo conscientes de lo que nos puedan decir, que son consejos que están muy bien, que están ahí, pero que en los fondos somos nosotros los que tenemos que decidir lo que realmente nos gusta y nos interesa. Sí, y estoy de acuerdo en que hay un condicionante, no sé cómo puede ser el consumismo, que de hecho nos está nos tiene alrededor, pero que creo que en una gran medida podemos ser libres de ese tipo de consumismo siempre y cuando, no sé, queramos realmente
esa supuesta intimidad, ese supuesto núcleo de la individualidad personal está hecho justamente por la imposición de las ideas ajenas, exteriores, y de las voluntades ajenas, exteriores, en forma menos progresada, simplemente, bueno, pues por la comunicación con los vecinos, y en formas cada vez más progresadas por la imposición desde arriba de las ideas y de las voluntades. Se podría seguir razonando más sobre eso, pero pienso que romper con cualquier forma de optimismo y de pesimismo al mismo tiempo es una de las recomendaciones que más sensatamente nos podemos dar.
Pues vamos ya con otra llamada. Hola.
Hola.
Hola, adelante.
Soy Lucía, de Madrid.
Hola.
Bueno, es que oyendo el programa de García Calvo y tuyo, bueno, entre las muchas cosas que han surgido, ha habido una línea que me ha sugerido la opinión de que yo pienso que no se debería plantear vida privada, vida pública. Me parece un mal planteo. Tal vez sea, no sé, un poco absurdo por mi parte decir que es malo o bueno, pero yo creo que la vida privada está tan impregnada de lo que llamamos exterior, en el sentido de que cosas que el individuo considera como deseos propios tal vez no son más que cosas que acarrea de historias y demandas familiares y que no las vive como tal, que todo el tema de la publicidad, del consumismo, se introduce en eso que se llama vida privada y se vive como privado y no es privado ni es público. Y hasta qué punto la privacidad, no sé, no creo que exista como tal. No lo veo desde un lado ni pesimista ni optimista, sino no me parece real hablar de privacidad o de vida privada. Creo que no existe una línea de demarcación para bueno o para malo, no lo sé.
Bien, bueno, pues muchas gracias por tu llamada y por favor sigue escuchando por la radio porque se oía un poquito mal.
Sí, y recogemos este nuevo testimonio que va muy en el sentido de todo lo que aquí estamos diciendo, en lo que dice y en el tono en con que nos lo ha dicho nuestra oyente. Le parece que no es real, que no es, diríamos aquí mejor, verdadero todo eso que se nos hace creer respecto a la vida privada de cada uno, a lo que uno quiere, a lo que uno piensa. Le parece que todo está impregnado, ha dicho, de cosas exteriores. Bueno, todo esto es bastante exacto, pero convendría por ello mismo tal vez perfilarlo un poco más. Habría que decir que no es que la vida privada esté impregnada de influencias exteriores, es que la oposición misma está impuesta desde arriba, esa creencia en que hay una vida privada aparte, que es contra la que aquí venimos hablando, de manera que esa vida privada está configurada, está de alguna manera hecha por los poderes, no digamos exteriores, sino superiores, es decir, esas cosas a las que llamamos Estado y capital. Vamos, está hecha en una gran medida evidente, como nuestra oyente misma atestigua con sus sentimientos, que esté hecha del todo, que la vida privada no sea absolutamente nada más que el resultado de la imposición de esas necesidades superiores de Estado y capital, bajo la creencia de que son necesidades de cada uno, eso ya puede ser, puede no ser. Puede que el ciclo no esté tan cerrado, tan perfecto, pero desde luego en una gran medida y en la intención, en el ideal de de los entes superiores mismos, se trata de eso, de que la vida privada sea exactamente la vida que se necesita para la venta y la creencia, y que además esa vida privada se sostenga por medio de la fe en este principal de los engaños, que es el de creer que tú y yo somos tú y yo, que cada uno es cada uno, que cada uno tiene su casa y su auto, y que cada uno hace en su casa y en su auto lo que quiere y piensa lo que personalmente son sus ideas. Este es, yo creo, el triste, a lo mejor, o tremendo modo en que se puede plantear la situación. Naturalmente, con la no esperanza, pero con el deseo más o menos secreto de que este procedimiento de invasión sobre el pueblo de la idea de vida privada de cada uno y de derechos de cada uno, de alguna manera, por la conciencia de sí mismo, pueda quebrar, pueda fallar y volverse del revés. No sé si tenemos algún oyente más,
sí,
que quiera hablarnos.
Sí, vamos a darle paso, y dos más. Hola, buenos días.
Sí, buenos días. Antes una oyente preguntó desde Las Palmas sobre los hijos, la procreación, etcétera. Yo noto también que Agustín hace bastante hincapié en la pareja, en la vida privada de la pareja. Entonces me gustaría que extendiera un poco más sobre ese tema. No sé hasta qué punto tiene que ver con el tema de... De todas formas, bueno, habla de la vida privada de la pareja y también un poco que está orientada desde arriba. La verdad es que en esta sociedad no está planteada para vivir en pareja. Es más cómodo, es más barato también. Entonces, no sé si sí, también si él habla de otras alternativas, o también de la vida individual, no en pareja, o bueno, pues en comunidad. Y también, si me puedes, porque tengo por aquí algún escrito tuyo, si me puedes orientar. Tengo por aquí El amor y los dos sexos. Bueno, pues nada más, si puedes hablar sobre esto.
Bueno, creo que no hace falta insistir mucho en ello, basta con decirlo para que cada uno sienta la verdad de que es así. Eso que se llama la pareja, eso que en otros tiempos constituía una ligazón establecida ritualmente por la Iglesia, o por lo menos por el Estado de maneras formales, pero que hoy es simplemente esa cosa, pareja, constituida de cualquier manera que sea, es la unidad principal de compra, y con la compra, naturalmente, es la unidad principal de voluntad, de saber lo que se quiere privadamente, y la unidad principal de ideas. No importa que los cónyuges no estén de acuerdo y que se peleen, ¿eh? Gracias a eso también se mantiene esa célula de la unidad de ideas que la pareja constituye siempre. Sí, esto es así, y esto parece que debería servir para desanimar a cualquier ciudadano y ciudadana de proseguir, de volver una vez más a repetir la institución que se sabe que se le está imponiendo bajo la apariencia de que esa imposición es un deseo de cada uno y de cada una. Pero no es así, y no es así en gran parte, sobre todo por esta fe en la que hoy estamos insistiendo, que querríamos estar contribuyendo un poco a demoler, esta fe en la vida privada. Es como si se pensara que al encontrar la pareja de uno, o que al fundar un hogar, o que al tener hijos y cumplir cada una de las fases, se está encontrando una especie de refugio contra el Leviatán, contra ese exterior monstruoso que nos domina y nos anonada. Este es el gran engaño. Precisamente ese Leviatán estaba dentro de la casa, tal vez tomando la forma de un pequeño lagarto familiar,
pero estaba allí dentro y bueno, mientras las cosas funcionen así, mientras cada uno y cada una se siga creyendo que efectivamente es cosa de ellos, de cada uno y de cada una, el elegir una pareja y en consecuencia fundar esta nueva célula, pues nada habrá que hacer. Una desilusión profunda, alegre, ni optimista ni pesimista, una desilusión alegre respecto a esa creencia, parece que debería ser la primera condición y el primer motor de una posible rebelión contra todo esto. No sé si nos queda alguna voz.
Sí, queda una más. Hola.
Buenos días.
Buenos días.
Yo quisiera plantear un tema de discusión, y es que el señor García Calvo ha dicho que el Estado y el capital son lo único que está y lo que funciona, que lo individual es algo ficticio. Sin embargo, el Estado y el capital son más bien sistemas de equilibrio, de montón de individuos funcionando, que llegan a un estado, digamos, que se automantiene. El Estado son los individuos y luego crea individuos que mantienen el Estado. Pero me gustaría que si se pudiera exponer esa idea.
Sí.
Y también un tema de discusión quizá para otro día es la forma en que, ya que no se puede cambiar la realidad, se cambia el lenguaje. Y entonces empiezan a salir eufemismos de eufemismos o perífrasis de perífrasis, de forma que el lenguaje se atrofia o se hipertrofia en trozos y parece que el mundo cambia cuando en realidad todo sigue igual. Muchas
sí,
gracias.
Muy bien, a ti.
Sí, tal vez merece la pena que insistamos un poco, aunque efectivamente las verdaderas formas del poder son las abstractas, el capital y el Estado. Bueno, no deja nuestro oyente de tener razón en cuanto habla de individuos. Por otra parte, en efecto, Estado y capital no podrían imponer su dominio si a las poblaciones que ellos quieren convertir en masas de individuos no se les hiciera creer que efectivamente allá en lo alto hay directores de banca que saben, y de consorcios bancarios que saben lo que es el dinero, que saben cómo funciona eso. Hay doctores de la iglesia, científicos, que saben de verdad cómo es el mundo. Hay administradores, es decir, jefes de Estado y ministros, que efectivamente saben cuáles son los problemas de la nación y que toman medidas personalmente, por decisión propia, para hacer frente a todo eso. Si en efecto no hubiera esas caras y esos nombres de individuos en cualquiera de esas zonas para engañar a la población, la imposición del capital y el Estado no podría tampoco cumplirse. De manera que es verdad, tiene que haber individuos, y además, como hoy hemos estado insistiendo porque era lo que más nos tocaba, esos individuos que están allá tienen cada vez más que tener esa condición de que parezcan simplemente más listos, más poderosos, más grandes que usted y que yo, pero por lo demás como usted y como yo, es decir, individuos, precisamente individuos. Solo gracias a esa creencia se consigue esa formación de masas de individuos que son los clientes y los súbditos de ese mismo capital. Es por tanto, para la realidad es una condición necesaria también su apariencia, y su apariencia es esa de las caras y de los nombres personales. Eso es cierto. La cuestión del lenguaje y realidad efectivamente tal vez nos rebasa hoy un poco. Habrá que dejarla para otro día, porque además, Javier, supongo que estamos agotando nuestro tiempo, ¿no?
Sí, pues nos quedan escasamente 4 minutitos, pero hay 2 llamadas, y ajá, si se hacen brevemente, las vamos intervenciones son breves, a ver si... A ver, hola.
¿Oiga?
Sí, sí.
Mire, le llamo desde Valencia. Yo estoy escuchando a este señor y sí, yo creo que tiene razón y me identifico con él, pero en fin, yo llevo un rato escuchándolo y por momentos me desmoralizo, porque me está bajando la moral. Bueno, sí, si todo esto dice este señor es verdad, entonces yo, vamos, es para coger una depresión, ¿no? A ver, indíqueme la manera de sobreponernos a todo esto, o estamos condenados a vivir así. Y también quisiera que me dijera si usted cree que es posible la vida en un país donde no haya un Estado.
Bien, pues muchas gracias.
Vamos
obedeciendo
a
la brevedad.
Antes de hablar a nuestro oyente, vamos a recoger la otra voz.
Ah, vale. De acuerdo. Adelante.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Yo casi estaba también un poco planteando el mismo problema que el anterior oyente. Y es un poco que cómo se lleva, cómo podemos llevar un poco la contradicción que sentimos mucho, ¿no? De cómo pertenecer, estar individuales ante una sociedad tan colectiva, ¿no? Que nos quieren, pues eso, formar una masa y todos uniformes. Bueno, ay, qué contradicción tan fuerte, pero cómo se puede llevar realmente, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues,
de acuerdo, pues vamos a cerrar tratando de insistir a propósito de la segunda llamada en esta cuestión dialéctica y después intentando, bueno, ¿por qué no?, sin consolar, quitarle un poco de ese desánimo que nuestro primero y nuestro anterior oyente nos decía. Hay que aclarar, sí, que las masas son de individuos, es decir, que esa contradicción precisamente se da en el sentido de que la formación de masas incluye como su principal instrumento de engaño el que cada uno crea que su vida es suya, que es la vida de cada uno. Esa es la forma de imposición de la muerte, que es después de todo lo que capital y Estado quieren y necesitan. La forma de la imposición de la muerte es hacer que la vida de cada uno crea que es la vida suya. Bueno, esto tal vez puede contribuir a desmoralizar un poco más, sobre todo a nuestro oyente anterior. Lo de desmoralizarlo a mí no me importaría nada, porque todo lo que sea perder la moral, pues puede a lo mejor querer decir procarla por la política, por una política verdadera, esa política que no es la que hacen los políticos, sino la contraria. Y eso, bueno, pues bienvenido sería, es decir, sería el germen de rebelión. Sí, voy a cerrar esto, si te parece, luego que no habrá más llamadas.
No, ya tenemos
intentar dar la vuelta a la cuestión. La mayoría de las cosas que hemos estado diciendo iba en el sentido de hacer costar esta invasión por doquiera de la vida, de las vidas privadas, de las intimidades incluso, en los órganos públicos, en los que llamamos medios de formación de masas. Naturalmente, lo que puede consolarnos o darnos ánimos es, en primer lugar, pensar que esto que describimos seguramente no está tan cerrado y tan cumplido como el capital y el Estado mismo querrían hacernos creer que lo está. Y luego, pensando que en esa dialéctica el sentido de la relación puede volverse del revés, me gustaría pues poder lanzar desde aquí proclamaciones que son un poco impropias de un programa de radio como este, en el sentido de que en vez de dejar que nos siga llenando de vida privada la vida pública, intentáramos que las vidas privadas se nos llenaran de público, que dejáramos de creer cada vez más, porque esto no se consigue en un momento, en que la vida de cada uno es su vida, que por el contrario llegáramos cada vez más a sentir nuestras aparentes vidas privadas como simplemente casos de vida pública. De esa manera, tal vez estaríamos haciendo resucitar, aún en medio de estos horrores que son la individualidad y la pareja y el hogar, tal vez estaríamos haciendo resucitar un poco de lo que de pueblo quede en nosotros, ese pueblo que es justamente el oprimido, el sometido por capital y Estado. De manera que esa publicitación, esa publicación de la vida pública de cada uno, ese abandono de la creencia en la privacidad y en la intimidad, tal vez fuera uno de los caminos hacia comunidad y, por tanto, hacia rebelión contra los medios de imposición de muerte.
Bueno, pues con esto tenemos que despedir hasta el próximo viernes, si no hay novedad. Y hablaremos, Agustín, del globo como patria, ¿no?
Ah, bueno, muy bien, pues algo de eso, de acuerdo.
Pues hasta entonces.
Salud.
Salud.